farmacia genérica. Precios bajos todos los días.
La seguridad no puede esperar. En la provincia de Arauco, Biobío y Lota, nuestras familias merecen vivir tranquilas, sin miedo a las calles ni a los barrios. Soy Elizabeth Maricán Rivas, candidata a diputada por el Distrito 21, y me comprometo a impulsar más recursos para nuestras policías, fortalecer la prevención y devolver la paz a nuestras comunidades. Este 2025, avancemos hacia un futuro más seguro, porque tu tranquilidad y la de tu familia son mi prioridad.
Prepárate para las elecciones presidencial y parlamentarias del 16 de noviembre.
Dependiendo de la región en la que tengas tu domicilio electoral, recibirás 2 o 3 cédulas de votación. En cada una debes votar solo por una opción.
Revisa las candidaturas, sus programas y todo lo que necesitas saber sobre este proceso electoral en CERVEL.cl y recuerda que en Chile votar es obligatorio.
Infórmate y acude a votar con tu decisión tomada. Elecciones 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
Gracias. Tarde linda.
Con música,
comentarios,
sugerencias
y noticias.
No te vayas lejos.
No te pierdas lo que viene
en Radio El Carbón.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
3 muertos y 25 heridos dejó el volcamiento de un bus interprovincial en la región de Atacama. El conductor será formalizado por conducción de vehículo motorizado con resultado de muerte bajo la influencia de drogas. Un carabinero de Franco abatió a un hombre luego de un intento de asalto en la comuna de Santiago. La Policía de Investigaciones busca a los responsables del asesinato de un ciudadano colombiano de 24 años al interior de una toma en Colina. Y un incendio afecta a esta hora a la iglesia Las Carmelitas en Viña del Mar. 17 unidades de bomberos de la ciudad Jardín y Valparaíso trabajan en la emergencia. El alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, fue detenido por manejar bajo la influencia del alcohol y darse a la fuga de un control policial. 11 personas murieron en accidentes de tránsito durante estas fiestas patrias a nivel nacional, según el último balance entregado por las autoridades. Se espera que más de 300.000 vehículos retornen a la región metropolitana entre hoy y mañana. Fonderos de Temuco proyectan pérdidas económicas por las intensas lluvias que se han registrado en la región de la Araucanía en medio de las fiestas patrias. A los 79 años de edad murió el actor y humorista Willy Benítez. En noticias que llegan del exterior, 10 países pretenden reconocer al Estado de Palestina durante la próxima semana, en la que se desarrollará la Asamblea General de la ONU. El ejército de Israel bombardeó la vivienda en la ciudad de Gaza de la familia del director del hospital más importante de la franja, matando a su hermano y los hijos de este. El Pentágono anunció que solo permitirá el acceso de periodistas a sus instalaciones si aceptan no publicar determinadas informaciones. Y en el deporte, hasta ahora la Roja Sub-20 enfrenta a Nigeria a puertas cerradas en el Monasterio Celeste en Rancagua. Con este encuentro, el equipo de Nicolás Córdoba cierra su preparación para la Copa del Mundo. Para la madrugada de este domingo quedó programado el encuentro entre Alejandro Tavilo y el australiano Christopher O'Connell por los cuartos de final del torneo de Chengdu en China.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radiograma a Mediodía de este sábado 20 de septiembre. Durante una hora les vamos a estar contando los acontecimientos más importantes, más relevantes que han pasado esta jornada y también todo lo que ha sido este fin de semana de fiestas patrias. A partir de ahora les entregamos información independiente. Y la SIAT de Carabineros indaga las presuntas causas del volcamiento de un bus interprovincial que dejó 3 fallecidos y más de una veintena de heridos en las cercanías a Copiapó, en el norte del país. Todos los detalles los tiene Jaime Sepúlveda. Hola, Jaime, buenas tardes.
¿Cómo estás, Leila? Muy buenas tardes. 3 personas lamentablemente muertas se dejó este accidente carretero registrado durante horas de esta mañana en la región de Atacama. De acuerdo a la información que se entregó directamente en este lugar, un bus de la empresa Norte Azul circulaba con al menos 60 pasajeros desde la ciudad de Iquique con dirección a Santiago. Por causas que están siendo investigadas, el chofer, y a la altura del kilómetro 784 de la ruta 5 Norte, perdió el control de esta máquina y terminó volcado a un costado de la ruta. El subprefecto de los servicios de la prefectura Atacama, el teniente coronel Marcelo Ramírez, informó que lamentablemente 2 mujeres y un hombre fallecieron a raíz de las graves lesiones.
Resultaron 3 personas fallecidas, una de ellas ya se mantiene su identificación, es una persona de 40 años, nacionalidad peruana, de sexo femenino, y las otras 2 personas se encuentran en labores de poder identificarlas.
Del total de pasajeros afectados, 25 resultaron con diversas heridas, 8 de los cuales se mantienen en estado grave, y quienes han sido internados en distintos recintos hospitalarios de la zona a la espera de una favorable evaluación médica. Así lo indicó el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas Correa.
25 personas con lesiones de diversa consideración, algunas derivadas al Hospital Regional de Copiapó, otras al SAR de Paipote. 32 personas sin ningún tipo de lesiones. Es un hecho que lamentamos profundamente.
Como antecedente, el bus de transporte de pasajeros no contaba con el registro de las personas que iban a bordo, por lo que se trabaja actualmente en identificar tanto a las personas fallecidas como también a las lesionadas. El fiscal jefe de Copiapó, Cristian González, entregó también otro antecedente bastante relevante a la investigación, ya que informó que tras los exámenes de rigor al conductor del bus, este conducía bajo los efectos de la droga.
Por causas que se están investigando, que por ahora arrojan la presencia de droga en el cuerpo, en el organismo de este conductor del bus.
La sección de investigación de accidentes en el tránsito, la SIAT de Carabineros, desarrolla distintas diligencias pertinentes directamente en esta ruta, en la ruta 5 Norte, a fin de identificar las causas de este accidente de tránsito. El chofer del bus, en tanto, se mantiene en calidad de imputado, el que será formalizado en el juzgado de garantía de aquella ciudad. Bio Bio, la radio.
1:06.
17 unidades del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y Viña del Mar combaten un incendio en la iglesia Las Carmelitas de la ciudad Jardín. Todos los detalles los tiene Fabián Corrotea, de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Fabián, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Claro, esta emergencia comenzó cerca de las 11:30 de este sábado, cuando comenzó a salir un denso humo desde el interior de las dependencias de la iglesia Las Carmelitas en Viña del Mar. Hasta el momento se mantienen 17 unidades trabajando en este sector de la ciudad de Jardín, con apoyo también del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, quien aportó con uno de los carros con escalera telescópica para llegar a la parte alta de este recinto tradicional, el de Avenida Libertad, con 5 Norte, todo esto en el centro de la ciudad de Jardín. Son 3 alarmas de incendio que se mantienen a esta hora trabajando el Cuerpo de Bomberos, tanto de Viña del Mar como de Valparaíso, para controlar los puntos de calor, de alta temperatura en este sector, y así evitar una propagación. Por otra parte, el tránsito se mantiene cortado entre 2 y 6 en Norte, esto por parte también de Carabineros y ayuda municipal. Hasta el momento se desconoce si resultó gente lesionada a raíz de esta emergencia. Sin embargo, se mantienen aún en el lugar 17 unidades trabajando en este incendio de alta complejidad que fue catalogado por bomberos a raíz de esta emergencia, donde trabajan bomberos de Viña del Mar y Valparaíso, en un incendio que mantiene a 17 unidades trabajando, con también apoyo de Carabineros de Chilquinta, quienes también cortaron la luz en el sector, el servicio eléctrico, y también de seguridad municipal para desviar el tránsito, todo esto en Avenida Libertad entre 2 y 6 Norte. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Aló?
Hablo con la señorita Agustina Ramírez.
Sí, ¿quién eres?
Soy yo, el cobro fantasma. Esa comisión por cada giro, ese cargo por compra internacional que nunca viste venir. Estoy ahí todos los meses, en cada cobro de mantención.
Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas. Giros gratis, sin cobro de mantención y sin cargo en compras internacionales. Descárgala y usa la TAP ahora. Vigencia hasta el 31/12/2025. Para más detalles, ingresa a la web TAP. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir tarjetas de pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los registros de emisores de tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl.
La radio alerta y oportuna.
Dos jóvenes murieron en un accidente de tránsito en la comuna del Carmen, en la región de Ñuble. Las víctimas, el conductor y el copiloto, chocaron con un árbol, falleciendo en el lugar. En tanto, al interior de una fonda en San Carlos, murió otra persona por motivos de salud. Un trágico accidente se registró en el sector de Tregualemu, en la comuna del Carmen. Dos jóvenes murieron luego de chocar con un árbol y volcar en el kilómetro 20 de la ruta N77. El capitán Cristian Caroca, de la CIA de Ñuble, se refirió al siniestro vial la noche del viernes 19 de septiembre, indicando que una tercera persona fue trasladada para recibir atención médica y se encuentra fuera de riesgo vital.
En la ruta N77, en la proximidad del kilómetro 20, esto en el sector perteneciente a la comuna del Carmen, se produjo un accidente en el tránsito, específicamente un choque que involucró la participación de un vehículo menor, el cual, lamentablemente, su conductor y pasajero resultaron fallecidos en el lugar de los hechos. Del mismo modo, un segundo pasajero que mantenía lesiones fue trasladado hasta un servicio de urgencia donde se mantiene con lesiones de carácter reservado.
Las víctimas fatales fueron identificadas, corresponden al conductor y al copiloto. Así lo dijo la fiscal subrogante de Yungay, Anita Hermosilla.
Se produjo un accidente de tránsito de Tregualemu, donde un vehículo menor habría chocado con un árbol, falleciendo en el lugar su conductor y su copiloto, resultando ser el conductor Matías Sandoval Vergara, el copiloto Don René Vázquez Sandoval, y resultó además lesionado Raúl Quijada Sandoval, quien está siendo atendido en el hospital local.
El Servicio Médico Legal y la CIA de Carabineros realizan los peritajes e investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Más de 1.600 controles vehiculares y análisis de alcotés y narcotés a los conductores se han registrado en la región de Ñuble. El delegado presidencial se refirió al balance preliminar, indicando que otra persona murió en una fonda en San Carlos por motivos de salud.
Lamentar dos fallecidos por un accidente de tránsito en la comuna del Carmen. Adicionalmente hay un herido, pero que la información es que está fuera de riesgo vital. Hubo también un fallecido en la comuna de San Carlos, pero se estima que fue por causas naturales. Insistimos en que se tienen que tomar todas las medidas de precaución y de autocuidado. Estos días va a haber un alto flujo vehicular, la gente va a estar retornando a sus hogares.
Desde Carabineros y las autoridades, el llamado es al autocuidado, planificar los viajes y a la responsabilidad vial en estas fiestas patrias. Carabineros en Coquimbo desarticuló una banda internacional dedicada al robo de celulares en el recinto de La Pampilla, recuperando hasta ahora más de 80 teléfonos robados. Gonzalo Meri nos informa.
Personal de Carabineros de la sección OS9 logró la detención de 5 ciudadanos peruanos que conformaban una banda internacional dedicada al robo de celulares. La banda operaba al interior del recinto de La Pampilla de Coquimbo, donde 2 de ellos fueron detenidos en el sector de La Herradura, iniciándose una investigación que logró dar con el paradero de los otros 3 peruanos, logrando también incautar más de 80 teléfonos celulares. 2 de los detenidos habían ingresado en los últimos días al país provenientes desde Barcelona, donde también habían sido detenidos por el mismo delito. La información fue entregada por el prefecto de Carabineros, coronel Héctor Canales Benavides.
Ya son 85 dispositivos móviles recuperados en las últimas 24 horas. Cabe destacar que 2 de los 5 detenidos registran ingreso el día 17 de septiembre, día el Aeropuerto Internacional Arturo Meira Benítez, desde la ciudad de Barcelona,
lugar en el cual, gracias a la evidencia encontrada en el sitio proceso, fue posible establecer que mantienen detención por similares delitos.
Junto a los teléfonos celulares, Carabineros incautó diversas tarjetas bancarias, cédulas de identidad, cargadores y elementos vinculados a los teléfonos que esperan por sus dueños para ser devueltos en el cuartel de la Segunda Comisaría de Carabineros de Coquimbo. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
En lo que va del año, la provincia del Biobío subió la cantidad de víctimas fatales por accidentes de tránsito respecto al año anterior en la misma fecha. Desde Radio Biobío Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
De acuerdo a lo señalado por el jefe de la CIAT Biobío, mayor de Carabineros Daniel Andrade, en lo que va corrido de este año, fiestas patrias incluidas, la cantidad de víctimas fatales por accidentes de tránsito asciende a 41 fallecidos en el año, en 29 accidentes, mientras que el año pasado, a igual fecha, la estadística indicaba 36 fallecidos en la zona.
El año 2024, a esta fecha, llevamos 96 accidentes en el tránsito, con 36 fallecidos en nuestra provincia. Y lo que va del año, si bien es cierto, tenemos una baja considerable en los accidentes que se registran, que esto es de 77 accidentes, pero sí tenemos un aumento de los fallecidos.
En cuanto a la actualidad, en fiestas patrias en la provincia de Biobío, destacó en lo general la escasa ocurrencia en esta zona de accidentes de tránsito, lamentando, por cierto, el atropello que costó la vida a una mujer en Los Ángeles y un joven que falleció en la noche del 17 de septiembre producto de un accidente de tránsito en la comuna de Nacimiento. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Fonderos de Temuco proyectan pérdidas económicas por las intensas lluvias que se han registrado en la región de la Araucanía en medio de estas fiestas patrias. Los detalles los conocemos con Esteban Arauz desde Temuco.
Un complejo panorama enfrentan ramaderos y fonderos que se ubican en el sector Isla Cautín de Temuco a raíz de la lluvia que no ha cesado desde el miércoles, cuando se inauguraron las actividades y que se van a mantener hasta este domingo, momento en que se pondrá fin a las celebraciones. La vocera de la agrupación de fonderos de Temuco, Ana Romero, reveló un panorama desolador por la baja asistencia de personas para comprar y consumir los productos, indicando que las cuentas no son alegres.
No vamos a sacar cuentas alegres, sino que vamos a salir con, como se dice, planito nomás. Bueno, uno como fondero siempre se arregla esas cosas, pues, pero hay cosas que se pueden indicar, que se pueden funcionar, pero en este momento no se hizo. Pero bueno, nada que hacer. Somos fonderos de corazón y siempre hemos trabajado, así que bueno, sea bueno el balance o malo, estamos resignados nomás.
Lejos de colocar cifras sobre la mesa, señaló que la lluvia por fiestas patrias es algo que se viene produciendo desde varios años atrás. Y por si fuera poco, otro de los factores que ha incidido en estos números negativos es que no contaron con permiso para vender alcohol el día miércoles, a pesar de que aseguran que existió un visto bueno del jefe de gabinete de la Municipalidad de Temuco, Miguel Pérez, generando decomisos de carabineros, una prohibición que se replicará este domingo. En Temuco, Bio Bio, la radio.
A veces, un pequeño gesto puede iluminar la vida de muchos. Y cuando una idea se convierte en acción, el futuro se abre para todos. En Caja Los Andes creemos en ese impulso que transforma. Con los fondos concursables apoyamos proyectos que fortalecen comunidades y dejan huellas positivas. Postula con tu empresa en cajalosandes.cl y construyamos juntos un futuro mejor. Fondos concursables Caja Los Andes 2025. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Oportunidad única para empresas de la zona. Siderúrgica Huachipato abre sus puertas para venta masiva. Amplio stock de materiales y repuestos críticos para maquinaria y equipos industriales. Más info en catálogo.csh.cl. Solicita cotización o agenda una visita a sus bodegas en ventas@csh.cl.
La información está primero en Radiograma.
El alcalde de Bichuquén fue detenido por manejo en estado de ebriedad y por darse a la fuga en un control policial en la ruta a la costa de Curicó. Los detalles los conocemos con Luis Cabello.
A control de detención y formalización de cargos por manejo en estado de ebriedad y por haberse dado a la fuga de un control policial, pasó la mañana este sábado el alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera Bravo. El geólogo de profesión manejaba un vehículo municipal a la hora de ser controlado durante la pasada noche en plena ruta J60 por efectivos de carabineros del retén La Huerta, que depende de la tenencia Gualañé. A la prueba respiratoria, el jefe comunal de la comuna de Lacustre arrojó 1.78, lo que se presume manejo en estado de ebriedad. Tras pasar durante toda la noche en calidad de detenido en la tenencia Gualañé, el jefe comunal deberá ser formalizado de cargos por el fiscal Jaime Rojas, acto en el cual se va a pedir posiblemente la cautelar de arraigo nacional, la retención de su licencia a conducir, dado que en su reprochable actuar no causó daños ni lesiones. Las medidas cautelares con las que podría quedar finalmente el jefe comunal de Vichuquén tienen que ser ratificadas por la jueza del Tribunal de Garantía de la zona de Licantén. Aquí en Curicó, Bío Bío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Cambiamos de tema, se espera que a fin de mes finalice la comisión investigadora de robo de cables en la Cámara de Diputados, siendo el Biobío una de las zonas más afectadas por este ilícito durante los últimos años. Desde esa región, la diputada Joana Pérez, integrante de dicha instancia, espera que con el trabajo legislativo y el compromiso de los actores que deben velar por la prevención y persecución de este delito, exista una baja en los índices, tal como sucedió, por ejemplo, con la sustracción de madera. Vamos a conocer todos los detalles con José Manuel Lagos desde Radio Bio Bio en Concepción.
En este contexto, la legisladora espera que las empresas a cargo de la distribución de energía adopten mayores compromisos en la prevención del robo de cables, añadiendo que los seguros muchas veces corren por cuenta de los mismos clientes. A ello se le suma que la interrupción del servicio producto de este ilícito afecta zonas rurales, teniendo en cuenta que la electricidad permite el funcionamiento de punteras y con ello disponer del servicio de agua potable.
Porque la empresa, la verdad, es que tiene seguros y por lo tanto, si le roban cable, los seguros pagan, pero además esos seguros muchas veces los paga el propio cliente. Entonces, que hay que ver una modificación porque finalmente el que resiente este tipo de delitos es el propio usuario o cliente. Entonces, creo que en toda esta cadena nosotros vamos a tener que corregir ciertas distorsiones que se están dando.
En 2024, el Biobío registró el mayor número de casos con el 48% del total anual, equivalente a 173 de 357 episodios, cuyo delito tiene como finalidad extraer el cobre o aluminio para revenderlo en el mercado ilegal o exportarlo como chatarra, dado su alto valor en mercados internacionales, añaden desde la Subsecretaría de Seguridad Pública. En ese contexto, la diputada Joana Pérez espera que con el trabajo legislativo y el de los actores que deben velar por la prevención y persecución de este delito, pueda existir una baja en los índices, tal como sucedió, por ejemplo, con la sustracción de madera.
Una parte hace la legislativa y la otra, las mejores, que las propias empresas, la policía, el Ministerio Público nos ha incorporado. En lo que se refiere al sistema judicial, se han podido perseguir muchos de estos delitos ya, pero como nosotros lo hemos visto en el robo de la madera, cuando mejoramos las leyes, disminuimos un delito que al final había una cadena importante de actores, ¿ya? Y creo que aquí el Servicio de Impuesto Interno, Aduana y otros tienen mucho que decir también.
Uno de los últimos procesos judiciales que quedó al descubierto en la zona es el relacionado a una banda dedicada al robo de cobre, donde los imputados, sindicados como líderes de la misma, se encuentran en prisión preventiva pese a la apelación presentada por las defensas. Se trata de Marcela y Fabián Chaur Torres, locatarios coronelinos establecidos dedicados al rubro de la chatarrería, venta y compra de metales, ubicados en Villamora y Lo Rojas respectivamente. A ellos se les suma uno de los hijos de este último, Felipe Chaur Sáez. Los ilícitos que investiga la fiscalía en ese caso son los de asociación criminal, lavado de activos, receptación y delitos tributarios.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En extrañas circunstancias murió una mujer en Calbuco. Su familia la encontró sin vida en su cama con varias heridas de golpe. Sin embargo, una autopsia del Servicio Médico Legal estableció que una enfermedad habría sido la causa de su deceso. El Ministerio Público investiga el hecho como un presunto femicidio. Vamos a conocer los detalles con Franco Bustamante desde Puerto Montt.
Totalmente conmocionada está la comunidad calbucana por el lamentable deceso de la joven identificada como Constanza Mancilla, de 26 años, madre de dos niñas, quien fue hallada por su padre con evidentes heridas, principalmente en el rostro, lo que el SML constató como hematomas craneales y una fractura en las costillas. Estas lesiones, acusan insistentemente desde la familia por redes sociales, habrían sido proporcionadas por un hombre con quien mantenía una relación, a quien apuntan como autor. A pesar de esto, la autopsia realizada por el mismo servicio determinó que una enfermedad fue la causa de muerte. A pesar de esto, el Ministerio Público sigue sin descartar que la participación de terceros haya incidido en la muerte de la mujer. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Vamos a retomar el contacto a esta hora con Fabián Corrotea desde Valparaíso por este siniestro que se registra a esta hora. Escuchemos.
Efectivamente, ampliamos información respecto al incendio que afectó a la iglesia Los Padres Carmelitas de Viña del Mar, ubicada en 5 Norte, en la esquina con Avenida Libertad. La diócesis de Valparaíso emitió un comunicado respecto a esta emergencia. En el escrito, la diócesis sostiene que el siniestro, originado antes del mediodía por el sobrecalentamiento de un aparato eléctrico, provocó daños estructurales en el lugar. Por otra forma, también tanto los trabajadores como los religiosos que allí residen se encuentran sin lesiones ni daños personales. Finalmente, el incendio fue controlado oportunamente por el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, a quienes agradecemos profundamente por su rápida acción. Esas son las primeras palabras entregadas mediante un comunicado por parte de la diócesis de Valparaíso a raíz de esta emergencia estructural que todavía mantiene a bomberos trabajando en el control de los puntos de calor. Todo esto en la iglesia Padres Carmelitas de Viña del Mar, ubicada en 5 Norte con Avenida Libertad. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Oportunidad única para empresas de la zona. Siderúrgica Guachipato abre sus puertas para venta masiva. Amplio stock de materiales y repuestos críticos para maquinaria y equipos industriales. Más info en catálogo.csh.cl. Solicita cotización o agenda una visita a sus bodegas en ventas@csh.cl.
Con Caja Los Andes, haz lo que quieras hoy y aprovecha este gran beneficio profesional y educativo. Cursos 100% online y gratuitos certificados por la Universidad de Chile para ti y tus colaboradores. ¡No los dejes pasar! Conoce más y sé un profesional más capacitado entrando en cajalosandes.cl/hoy. Caja Los Andes. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
En envases de jugo, dos personas intentaron pasar 50 crías de aves sin declarar por el paso fronterizo Los Libertadores. Producto de la asfixia, 17 de las 50 crías no lograron sobrevivir. Los detalles con Gabriel Campos.
Dos ciudadanos chilenos fueron sorprendidos intentando ingresar 50 crías de aves por el paso fronterizo Los Libertadores. El hecho ocurrió cuando personal de aduana revisó el vehículo en el cual se transportaban los involucrados, cuando se percataron que en las vestimentas de uno de ellos habían 25 cajas de jugos. Al abrirlas, quedó al descubierto que intentaban ingresar sin declarar estas crías de aves. Producto de las condiciones climáticas y la asfixia que les provocó el modo en el cual eran transportadas, 17 de las 50 crías perdieron la vida. El director regional de la aduana de los Andes, Henry Domingo Jorquera, señaló que el procedimiento se hizo en conjunto al Servicio Agrícola Ganadero y que estas situaciones representan un claro peligro para la fauna del país.
Funcionarios de nuestro servicio pudieron detectar el ingreso de 50 aves que no habían sido declaradas y que tampoco contaban con la documentación correspondiente, lo que representa un claro peligro para nuestra fauna, ya que no sabemos si estos animales pueden portar algún tipo de enfermedad. Por lo que se realizó un trabajo conjunto con el organismo a cargo, en este caso el Servicio Agrícola y Ganadero.
En tanto, Pablo Salá, médico veterinario director de la Fundación para la Fauna Silvestre Ñancú, explicó las complejidades médicas que puede traer transportar de esa manera las aves y que espera que las sobrevivientes reciban la atención correspondiente.
El estrés del ave encerrada en una caja, que también va a empezar a generar ciertas situaciones a nivel neurológico que podría generar perfectamente la muerte del ejemplar. Y es lo que pasó en este caso, o sea, se murió prácticamente la mitad de los individuos. Los que resistieron seguramente no están en buenas condiciones, y eso es importante de revisar y que sean atendidos prontamente por médicos veterinarios para lograr estabilizarlo.
Los dos ciudadanos fueron detenidos por infringir la ley 21.020 sobre la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, teniendo su control de detención correspondiente, quedando la investigación a cargo de la PDI. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, afirmó que su salida del cargo se debió a razones políticas, responsabilizando al gobierno. Asimismo, acusó que durante su gestión hubo funcionarios que accedieron sin autorización a información de contribuyentes. Ante esto, en la Cámara Baja señalaron que Echeverry debió denunciar oportunamente estos hechos y reabrieron el debate sobre el levantamiento del secreto bancario. Vamos a conocer todos los detalles a esta hora con Javier Pardo. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y claro, porque reapareció el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, tras su abrupta salida del organismo el pasado 18 de julio, luego de que el gobierno le solicitara dejar el cargo por el no pago de contribuciones de su vivienda en la comuna de Paine durante 9 años. En entrevista con La Tercera, Echeverry sostuvo que su salida respondió a razones políticas, responsabilizando al presidente Gabriel Boric y a su equipo por no valorar, según dijo, su gestión en la reducción de la evasión, la modernización del servicio y la lucha contra el crimen organizado. Aseguró además que llegó a corregir falencias dentro del Servicio de Impuestos Internos. El ex jefe del ente fiscalizador también afirmó que la postura de la candidata oficialista Janet Jara, al pedir su renuncia, influyó en la decisión final del Ejecutivo. Respecto al levantamiento del secreto bancario, señaló que si bien antes lo respaldaba, hoy tiene reparos, advirtiendo que le preocupaba que el Servicio de Impuestos Internos acceda a información bancaria cuando pueden producirse filtraciones, acusando que existían funcionarios que ingresaban a datos de contribuyentes sin autorización. Ante estas declaraciones, el debate por el secreto bancario volvió a la Cámara Baja. El diputado socialista Daniel Manucheri recordó que Echeverry fue removido por no pagar contribuciones y subrayó que se debe avanzar en el levantamiento del secreto para que nadie esté por sobre la ley.
Cuando uno dirige un servicio clave, lo mínimo es dar el ejemplo. Y sobre el secreto bancario, claro que hay que abrirlo. Con la lógica del exdirector, no existiría la brigada del cibercrimen porque ha habido corrupción en la policía.
En la Comisión de Hacienda, parlamentarios de oposición plantearon reparos, advirtiendo que las afirmaciones del exdirector abren una caja de Pandora sobre la privacidad de los datos. Así lo manifestaron el diputado ex-RN Miguel Mellado y su par de la UDI Felipe Donoso.
Y eso el gobierno tiene que cerrarlo ya, porque si es efectivo, entonces quiere decir que el Servicio de Impuestos Internos hoy es una caja de Pandora, que la información no es privada.
Creemos que siempre tiene que tener autorización judicial para que así no sea objeto de vicios el uso de la información bancaria de las personas.
Por su parte, el diputado independiente, bancada PPD, Carlos Bianchi, recalcó que si Echeverry conocía de estas irregularidades durante su gestión, debió haber renunciado desde el primer día.
Que esto lo diga hoy el señor Echeverry, claramente uno se pregunta por qué no se fue el primer día. Si él tiene conocimiento de hechos graves como esto, lo que tiene que hacer es haber denunciado.
El debate por el levantamiento del secreto bancario fue reactivado esta semana por el presidente Boric, quien pidió al Congreso aprobar la iniciativa para que la Fiscalía pueda seguir la ruta del dinero y desarticular el narcotráfico y el crimen organizado. Si bien la propuesta fue respaldada por el presidente del Senado, el RN Manuel José Sandón, advirtió que no debe transformarse en una fórmula de chantaje hacia distintas autoridades. Bio Bio, la radio.
A puertas de la votación sobre el voto obligatorio y el sufragio de extranjeros, el consenso en la Cámara de Diputados parece mayoritario. Esto ocurre pese a los días más difíciles que enfrentó la ministra de la SECPRES, Macarena Lobos, quien ha debido conducir las negociaciones en medio de tensiones internas y bloqueos. A inicios de septiembre, la ministra Lobos vivió sus días más complejos en medio de una rebelión de diputados oficialistas que se negaron a aprobar la multa al voto obligatorio y extranjero. La situación llegó a tal punto que incluso se especuló con una posible renuncia de la secretaria de Estado. El punto de quiebre se produjo el jueves 4 de septiembre, cuando Lobos se reunió con el presidente Gabriel Boric y recibió su respaldo directo para insistir en el acuerdo. Un día después, tras el consejo de gabinete, el mandatario llamó públicamente a respaldar tanto la regulación de la multa como la modificación al sufragio de inmigrantes no nacionalizados, lo que permitió ordenar a las bancadas oficialistas. Con ese impulso, la ministra logró destrabar la negociación, aunque hubo algunos descuelgues. Los senadores del oficialismo se alinearon con el llamado de Boric y junto a la oposición aprobaron ambas reformas el miércoles 10 de septiembre. Ahora los proyectos quedaron fijados para ser votados definitivamente en la Cámara el lunes 29 de septiembre. Desde la ADC, el diputado Héctor Barría destacó que Lobos está realizando un muy buen trabajo, aunque señaló que el gobierno no le han entregado las atribuciones necesarias, lo que refleja, según él, cierta falta de confianza hacia la ministra.
Creo que deberían darle más atribuciones para poder llegar y cerrar los acuerdos. Tiene características propias, herramientas en cuanto a su personalidad, su profesionalismo, pero creo que el gobierno no ha sabido valorar.
Sin embargo, a pesar de los problemas con esta discusión y del remesón hacia Macarena Lobos, la pregunta que surge es ¿qué viene ahora en la discusión? El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, confía en que el 29 de septiembre habrá certeza jurídica para aprobar la iniciativa, luego de todas las dificultades que enfrentó la ministra.
Yo confío que los distintos involucrados en el acuerdo cumplan su palabra y que por lo tanto se evacúe este proyecto sin más dificultad. Yo creo que el país requiere certeza jurídica en sus procesos electorales y confío que así va a ser.
Por su parte, el diputado independiente Tomás Lago Marcino también ve posible un acuerdo, aunque sostiene que la decisión debería haberse tomado mucho antes de las elecciones presidenciales.
Esta es una discusión muy extemporánea porque la decisión debe haber sido tomada mucho tiempo antes de las inscripciones tanto presidenciales como parlamentarias y hoy día estamos lamentablemente cambiando las reglas del juego cuando el juego ya se está jugando.
A pesar de las sacudidas en la discusión, se espera que el proyecto obtenga la luz verde de la gran mayoría.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Qué tal si tu plata trabajara mientras tú haces lo que más te gusta? Con la cuenta Visa Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5,25% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. En Banco Consorcio, tu dinero crece mientras viajas, haces deporte o simplemente descansas. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Visa está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
A solo días de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el oficialismo ha presionado fuertemente al gobierno para que apoye una posible candidatura de la expresidenta Bachelet a la Secretaría General de la ONU, situación que es vista con distintos ojos desde ese sector, quienes destacan el prestigio de la expresidenta, mientras desde la oposición recalcan el cargo que, como excomisionada de Derechos Humanos de la ONU, que presidió Bachelet, fue a costa de todos los chilenos. Los detalles los conocemos a esta hora con Benjamín Zamorano. Benjamín, buenas tardes.
Buenas tardes a todos nuestros auditores y a todos quienes nos escuchan. Así es, porque el presidente de la República, Gabriel Boric, viajará este lunes a la ciudad de Nueva York, donde participará de la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que será su última intervención como mandatario de esta instancia. Sin embargo, una de las cosas que más ha llamado la atención de esta reunión no es precisamente el discurso que entregará el gobernante, sino más bien las presiones que desde el oficialismo le han hecho notar al presidente para que apoye públicamente la posible candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Al respecto, el diputado del Comité Comunista y del Partido Regionalista Verde, Jaime Mulet, agregó que no hay que olvidarse de la trayectoria y el prestigio con el que cuenta la exmandataria para asumir este cargo.
No hay que olvidarse que fue jefa de Estado dos veces, elegida con amplias mayorías en nuestro país, goza de un prestigio nacional e internacional muy fuerte.
Por su parte, el presidente Boric tendrá la oportunidad de influir a favor de la exmandataria en la cumbre de defensa de la democracia, la que es liderada por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en un bloque que será fundamental para las aspiraciones de Bachelet. Sobre el eventual apoyo del gobierno, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, hizo hincapié en que para él los gobiernos de la expresidenta fueron paupérrimos, por lo que estos cargos y el que la expresidenta aspira de momento a poder ocupar han sido a costa de todos los chilenos.
Parece que estos cargos fueron a costa de los chilenos y extraña sobre todo el Frente Amplio que sigan confiando en ella luego de la tibieza con la que enfrentó las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Michelle Bachelet viajará este sábado 20 de septiembre a la ciudad de Nueva York, donde se espera pueda coincidir con el presidente Boric, quien partirá su viaje rumbo a la Gran Manzana el próximo 22 de septiembre, mientras se mantiene la espera para ver qué ocurrirá con su candidatura y el apoyo del presidente.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La directiva nacional del Partido de la Gente desacreditó a la presidenta regional del PDG, Los Lagos, luego que emitiera un comunicado contra un candidato a diputado quien fue acusado de incitar al odio por el exalcalde de Puerto Montt, Kervoy Paredes. La dirigente fue enviada a Tribunal Supremo. Los detalles con Damaris Ubiadre.
Esta semana se conoció un recurso de protección interpuesto por el exalcalde de Puerto Montt, Kervoy Paredes, contra el candidato a diputado del PDG, Alexis Maldonado, por incitar al odio en su contra y afectar la honra de él y su familia, según acusa. Esto por una publicación en redes sociales en donde el militante del Partido de la Gente emite declaraciones contra el imputado por delitos de corrupción bajo el lema «No queremos más Kervoy Paredes». La situación desencadenó en un comunicado emitido por la directiva regional de Los Lagos del PDG, donde sostienen que no comparten la forma en que Maldonado ha llevado el debate político regional, invitando a votar por los otros candidatos de la lista del partido. Este escrito fue desacreditado por la directiva nacional del partido, quienes incluso enviaron a Tribunal Supremo a la presidenta regional. Así lo indicó la secretaria general del PDG, Denise Catalán.
Quizá la foto del exalcalde podría haber estado de más, sin embargo, lo que se quiere transmitir no es muy errado de lo que nosotros estamos indicando en nuestra idea y propuesta. Sin embargo, la autoridad y la persona que debe dar calma y que tuvo que haber primero conversado con el candidato antes de emitir un comunicado a la prensa era la directiva regional.
En un comunicado oficial, el Partido de la Gente respaldó al candidato a diputado por el Distrito 26, Alexis Maldonado, señalando que sus publicaciones son coherentes con los lineamientos del partido. Pese a los intentos de la radio, no se ha logrado contactar a la presidenta regional de la tienda política en Los Lagos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
A semanas para las elecciones presidenciales, la oposición se prepara con sus mejores cartas tras el inicio del periodo de campañas electorales. Mientras desde el comando de Matei aseguran que la candidata suma optimismo a su discurso, en la vereda de al lado, el equipo de José Antonio Kast indicó que priorizarán las urgencias sociales de los chilenos. Catalina Alfaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Comenzó la recta final entre las candidaturas de la oposición. Con el inicio del periodo de campañas de los candidatos, los presidenciables buscan sumar nuevas apuestas ante sus contendores con el objetivo de conquistar a su electorado. Por un lado, la banderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matei, ha iniciado un giro en su discurso, mostrándose menos confrontacional y buscando sumar optimismo a su relato. A diferencia de los meses previos al inicio de campaña, los que estuvieron marcados por duros cuestionamientos hacia su contendor, refrendó republicano José Antonio Kast. Hoy, el tono es otro. En su mayoría, Matei ha apelado a la unidad. Incluso fue el día del inicio de campañas que durante los banderazos se dejaba ver el eslogan de su campaña, Chile, un solo equipo. En ese sentido, el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, sostuvo que Matei representa una candidatura de centro-derecha y la capacidad de construir liderazgo.
Por supuesto, representamos una candidatura de centro-derecha con convicciones y con un programa claro. Nos avala la experiencia, el haber gobernado, los equipos que están absolutamente preparados para gobernar.
Asimismo, la incorporación de figuras ligadas a la exconcertación han fortalecido la campaña de la militante de la UDI. En tanto, desde el comando sacaron cuentas alegres tras el repunte sostenido de Evelyn Matei. Aquello porque la última encuesta Panel Ciudadano UDD, la presidenciable evidenció un 17% de aprobación, aumentando un punto y estrechando las diferencias con José Antonio Kast.